Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Vive en una piña debajo del mar. Ah, no es cierto. Bienvenidos sean a Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, antes conocida como la Gran Tenochtitlán. Conmigo se encuentra directamente desde la Perla de Occidente, Guadalajara la Hermosa.
Franco Magno desde el baño de los...
Franco Magno, en vivo y en directo, desde su celda. Claro que sí. Me gusta mucho que seas... Que te dejen transmitir desde prisión, amigo. Me siento, me congratulo con esos programas de reinserción social que tienen en Jalisco. Felicidades.
No me dejan trabajar, digo, no me dejan hacer esto desde mi trabajo. Realmente les dije que venía a una entrevista de trabajo.
Y desde la comarca lagunera, cuenca lechera, principal productor de plata del país. Y con nosotros se encuentra
Claudio Cuevas, Claudio Cuevas.
¿Te das cuenta? Le echo así toda la crema a los tacos. Por eso el equipo del Santos Laguna pierde. Por eso el Unión Laguna pierde. Por gente como tú, Claudio Cuevas, que no le echa crema a los tacos.
Nada, el Unión Laguna le ha ido bien en los últimos años, ¿eh?
No, por eso, pero
El
lo que,
Santos
la
es el
semana
que no, el
pasada
Santos es el que
perdieron.
no.
En
Y
la
es.
novena entrada.
Y Franco, no van a llegar ahí a hablarte así de que, jefe, jefe, nos urge que venga y firme esto.
Y me van a escuchar, ¿no? Sí, yo creo que los Vengadores tuvieron algo. Oh, perdón, sí, cómo no. Una inversión alta en China, por favor.
Claro que sí.
Bueno.
Miren, estoy aquí con mi vaso de la CCXP 2024. Parece que está hecho de papel, ¿no? O sea.
O sea, eso es muy 2024, Neto. Ya estamos en el 25, o sea, por favor.
Sí, y el 25 está peor. Ahorita se los traigo.
Bueno.
Oigan, bueno, entonces leímos unos cómics que el Claudio Cuevas nos volvió a orillar porque el Franco Magno que le tocaba sugerir, sugirió pura cosa bien, bien añeja. Sí, yo creo que si leemos Thunderbolts número 2. Franco Magno, fue hace 20 años. La gente quiere cosas actuales, Franco Magno.
El libro semanal.
Este programa, ¿eh? Traemos puro mono nuevo, van a ver. Puro mono nuevo.
Fíjense que el otro día estaba pensando, todo se publica eso del libro semanal y el libro sensacionales y todo
La
se publica.
sensación, tengo mucho que... Acá en la Ciudad de México ya no, en los puestos de revistas que todavía hay algunos, yo nunca los he visto.
¿No?
No.
Esa era mi duda. Entonces ya no, ¿verdad? Bueno.
¿En Guadalajara?
O sea, Franco Magno que vive, él está ahí en el epicentro del mundo editorial y, no, pues quién sabe.
No, sí, fíjate, no, y de lo que mencionas, el otro día vi, no me acuerdo quién subió en X, unas portadas de esta revista, ¿cómo se llamaba? El Mil Chistes, y
Ajá,
yo la
sí.
verdad no la leí, no me tocó generacionalmente, y yo estaba muy chico y como que estaba muy relacionada, ¿no? Con adultos. Creo que era más bien una revista picante tipo alburera, muy, muy usual del cómic mexicano. Pero me quedé pensando, ¿cuánto tiempo tiene que no veo, para empezar, un puesto de revistas, ¿no? Que venda tal cual. O sea, que no venda como recopilatorios o venda estos para armar o juguetes o cigarros o refrescos. Ya no venden revistas incluso. Y número dos, ¿dónde venden cómics? Y ya no digo cómics mexicanos, que creo que son todavía más inusuales para encontrar. Entonces, yo creo que tengo fácil unos 2 años que no he visto uno. El último habrá sido un Condorito y bueno, no es mexicano. Se editaba en México, eso sí.
Fíjate que el otro día me pasaron ahí de uno de esos del Simón Simonazo, el creador, creo que todavía está sacando, no sé si precisamente para una mole o para una cosa de esas, así como que el nuevo número, así de
Fue
que.
para un Free Comic Book Day de hace 2 años.
Sí,
No,
no,
de un
pero
año
sigue.
pasado, fue el año pasado, fue el primer fin de semana de mayo del 2024.
Ah, pues algo así, sí, o sea, ese sí sigue vivo publicando.
Sí, el
Entonces,
creador del Super Cheese, que era mi super favorito.
Ah, sí. Nunca lo vi.
Es que soy muy viejo.
Sí.
Pero me pintaré la barba y nadie sospechará que soy un anciano.
Pero
Sí,
bueno, entonces ya vamos a hablar de cosas más modernas, ¿no?
Supermodernismo, amigo.
De estos, vamos a empezar con esta que es novela gráfica, ¿no? Que se publicó por, ¿cómo se llama? Abrams, ¿no? La editorial es Abrams.
Abraham, sí.
Que es, no sé cuál sea el trato que haya entre Marvel y ellos, pero ya ellos ya habían publicado una historia de Alex Ross de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué fue? ¿Hace 2 años o hace un año?
Hace 3 años.
¿Hace 3 años ya?
O 2 años y medio, porque fue en 2023.
Órale, no, no me acordaba, pero sí ya lo reseñamos también, que Neto lo compró creo que en inglés, en español, en
Lo
francés.
compré en español. En
Ah, bueno.
inglés estaba encanijadamente caro.
Y me acuerdo que no te gustó, para variar.
Y no me gustó y lo vendí, of course.
Entonces, este año, ahora están sacando uno de los Avengers, ¿no? Y pues nosotros, como siempre, estamos metidos en todo, en lo más in de lo que se está publicando actualmente. Pues les trajimos The Avengers in the Veracity Trap,
La trampa de la veracidad.
escrito por Chip Kidd y dibujado por Michael Cho. Y según yo, este libro salió y a nadie le avisaron, ¿verdad? O sea, ¿ustedes se enteraron de este libro?
Jamás, pero como no sigo a la editorial Marvel Arts o quién publicó esta cosa,
Abrams.
Abrams. Así es cierto. No, la neta no. Del de Cuatro Fantásticos sí me enteré, pero porque sigo la página de Alex Ross. Entonces, ahí dice, hey amiguitos, compren mi novela gráfica que no sé escribir, nunca he sabido escribir y jamás aprenderé a escribir, pero dibujo como un tocado de Dios. Y dije yo, está bien Alex Ross, compraré tu mierda esa. Pero eso me
Exactamente,
enteré, o
¿no? O
sea.
sea, el anterior fue un suceso porque era como que el regreso de Alex Ross a hacer un cómic, ¿no? Después de
Sí.
muchos años de hacer portadas,
Puras portadas.
regresó a hacer completamente una novela gráfica él. Y bueno, fue un suceso. Este de los Avengers, yo sí siento que pasó sin que pena ni gloria, ¿no? Pero está hecho por dos personas muy chidillas, ¿no? Este cuate Chip Kidd, que aquí es escritor, pero yo lo conozco, siento yo que es más famoso como diseñador de novelas gráficas, de libros, de ediciones especiales. Él ha diseñado muchas, muchas novelas gráficas. ¡Claro que sí! ¡Ande, Neto! Este
Uy, sí lo has de
cuate.
conocer mucho, Claudio Cuevas. Uy, sí. ¿Qué
Él ha
le
diseñado cuando.
conoces?
¿Qué?
¿Qué le conoces?
Él cuando, luego muchas veces cuando sacan ediciones de que este es el 30 de aniversario de la madre de, no sé, de Kingdom Come, ¿sí?
Ajá.
Y es el Absolute de Dark Knight Returns. No, son por nombrar algunos, pero no sé si él de los hizo. Pero él ha hecho diseños de muchas de estas ediciones que son muy de aniversario o recopilaciones así de que estamos trayendo el trabajo de no sé quién chingados. Y él es el que hace así como que el 50% de las ediciones chidas de ese tipo de recopilaciones las ha diseñado Chip Kidd, ¿sí?
Y le pagan por eso, contraten becarios mejor, fíjate.
No, o sea, para diseñar él es muy chido, para diseñar libros es muy chido y de vez en cuando escribe, ¿sí? Y Michael Cho, no recuerdo ahorita un cómic, pero su estilo se me hace muy, muy reconocible, ¿no? O sea, es me gusta a mí el estilo que maneja él.
Es medio caritu, marica, medio caricaturesco, medio kirbiciano.
Exactamente. Y pues la verdad la historia es una historia sencilla, ¿no? Donde vemos una, mira, este dibujo está chidillo, ¿sí? Que
La
esta
primera
página.
versión de los Avengers, o sea, recién formados, todavía no se les congelaba bien el calzón al Capitán América. Y ahí es donde se lleva a cabo esta aventura. Sin embargo, sí, fue justo antes de que se unieran Wanda y Pietro.
Exactamente. Sí, pues es de las primeras historias, bueno, debe de estar como evocado en el inicio de Marvel, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, de los primeros años de Marvel. Y es una historia donde Loki está ahí peleando contra los Avengers, ¿no?
y manda un montón de monstruos que algunos son reconocibles como Fin Fang Foom y otros monstruillos del reino del revés, ¿no? Del reino del hombre topo. Vamos a
Exacto.
ver cómo es el reino del revés.
Y bueno, en realidad es una historia muy sencilla, pero yo siento que llena de muchas imágenes chidas, ¿no? O sea, bueno, por lo menos a mí me gustaron mucho. No sé ustedes qué opinan. A ver, ¿qué opinan de lo que leyeron, de
A
lo
ver,
que...
el Francomagno que hoy está como muteado desde que está en prisión ha cambiado.
Ahorita voy a salir con mi vasito haciéndole así entre los barrotes. Fíjate que cuando yo empecé a leerlo, de hecho, creo que resume muy bien lo que es este cómic, esta página en particular, es esencialmente como una colección de pin-ups. Yo la primera vez que me enteré de esto, creí que era uno de estos cómics tipo pin-up. Me pareció sí un estilo que oscila entre Kirbyiano y un poco de Bruce Timm incluso, ya
Sí.
yéndonos un poco más para
Sí.
la época contemporánea. Y en la misma semana que leí este, que es un cómic, creo que bien hechecito, no se meten muchos problemas en cuanto al argumento, es una historia más o menos lineal, más o menos reconocible por ahí, si son fans de la película de la historia sin fin y ese tipo de cosas. Creo que es un cómic hecho para que se luzca el artista, esencialmente, ¿no? Para que el artista luzca. Justo decía esta semana, leí el de Wolverine Revenge. Híjole, ay, no, no, no. Es también un cómic hecho expresamente para que se luzca este Capulo, Greg Capulo, que venía de muchos años en DC con Batman, que
Sí.
tiene muchos malquerientes y muchos fanáticos. Regresó a Marvel, que estuvo en los 90 un montón, y volvió a hacer este cómic de Wolverine, que es insustancial y espantoso, ¿no? O sea, lo odié profundamente. Por eso ni siquiera lo quise recomendar. La verdad, me dio pena conmigo mismo primero y luego con nuestros ilustres espectadores. Volviendo a este cómic de los Vengadores. En este caso, pues la historia no está mal. Digo, no creo que tenga ninguna pretensión tampoco de ser muy profunda. No lo es. No lo es. Es una historia que camina muy rápido, se lee muy fácil. De hecho, creo que te puedes saltar algunas páginas y no importa porque pues, tampoco es que te pierdas gran cosa. Es un poco como esta gente que ve series en Netflix y se salta 20 minutos del capítulo para ver nada más los cinco primeros y los cinco finales y ya, tan tan, y le entendió todo. Está bien, no pasa nada. Pero visualmente es un deleite. Creo que cada página, no todas, pero muchas de ellas y cada panel también, son muy bonitos. Es un cómic que se ve muy bonito, la verdad, para la gente que luego le gusta andar buscando ampliaciones o trabajos de los Masterworks. Esta sí va a ser una de esas ediciones que vale la pena ver, porque vean, ¿no? O sea, es Marvel en su esencia más pura, se entera con un toque contemporáneo, bien hecho. O sea, es un cómic que se disfruta de ver, de leer, pues está mono. O sea, está mono, o sea, no, no le veo mucho problema. Es, digamos, como una hamburguesa de fast food. Sabroso, te quita el hambre, no te negarías a volverlo a probar, pero pues, tampoco es muy sustancial. Entonces, yo creo que sí es un cómic como para tu biblioteca, para presumir que lo tienes, ¿no? De estos que ponemos acá y que colgamos y te preguntan, ¿lo leíste? No, pero lo vi.
Mira qué
Eso
hermoso es.
es. Qué hermoso.
Sí, a mí ustedes saben, me gusta mucho clavarme en expresiones faciales, si están bien hechas, como aquí la cara de desconcierto de Ant-Man o Giant Man, no me acuerdo cómo se llamaba aquí, Wasp, Hulk, y la cara de angustia de Thor, o Thor, como le quieran decir. Es muy bonita. Aquí está narrando cómo ellos son unos personajes de un cómic que están impresos en papel súper barato. Le puedo regresar tantito al anterior, amigo. Y dice, y en un comic book, lo cual es considerado por muchos para ser literatura del más bajo orden. Esa agresión a mi vicio no la tomé ligeramente. Pero por el tono del cómic, que es ligerito, que es para que se lea de una sentada, está padre. La verdad, está padre, me gusta mucho, ya, insisto, las expresiones faciales, todos los diálogos. La persona que escribió este cómic Es una persona que conoce a la perfección los personajes, están perfectamente bien caracterizados, dicen los diálogos que esperarías que dijeran los personajes en esa época. Algunos sonarán demasiado anticuados, pero creo que es la temática hacerlo pues como si fuera algo anticuado. Me gusta mucho, aquí como ya lo mencionó el Franco Magno, esta onda meta donde hay unas personas, unos personajes afuera de la historia que después entran a la historia y muy onda la historia sin fin. Me gustó. Tiene ahí unos girillos de tuerca tan padre, vueltas de timón, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les llama?
Sí, giro de tuerca, ¿no? Según yo.
Giro de timón, dije, de qué baboso soy. Bueno, y efectivamente
Golpe
es
de
un cómic.
timón, golpe de timón.
Golpe de timón, ándele muy bien. Es un cómic que yo sigo incierto de a qué público va dirigido. Igual y es así nada más para gente que tiene varo para de sobra y espacio de sobra. Porque es un cómic bonito. O sea, no es espectacular. Pues no, no es un cómic bonito, bien hecho. Igual y lo van a comprar porque en unos cuantos años, en unos 50 años, ya cuando ya no estemos en este planeta, van a decir, oh, mira, y este fue el segundo cómic que publicó esta editorial que no es Marvel.
¿Sabes qué? A mí me suena que, bueno, por lo menos para mí es la referencia que tengo, porque es la que hay aquí. En la Gandhi hay una sección donde tienen librotes de fotografía, de arquitectura y de nada. O sea, que son libros que, como decía Franco Magno, o sea, los compras para tenerlos ahí y pues de repente nomás darles una ojeadita y que las mejores portadas de discos y que los mejores carros de la madre, ¿no? Mejor diseñados y así. Siento como que es para ese público, ¿no? Para gente que compra libros oversize, así grandotes, donde en este caso, por decir, me imagino, no sé qué tamaño sea real en físico, pero me gustaría que fuera así grandote, ¿no? Para que, o sea, que abres las hojas y dices tú, güey, ve qué dibujo tan chidote, ¿no? Cómo se ve padre esta imagen, ¿sí? Y la historia viene, pues es nada más para que haya un pretexto para que los dibujos estén ahí, ¿no? Pero siento que es como para ese público, ¿no? Para esos que compran esos librotes de arte, de diseño, y que quieren comprar un libro de un cómic, ¿no? Que les puede gustar un cómic. Siento que es como para esa sección de las librerías, ¿no? No creo, o sea, igual y lo van a comprar algunos que otros fans de cómic que sean así completistas, pero yo lo veo como para eso, ¿no? Para un público que no es fan del cómic, que a lo mejor quiere de repente agarrar uno que otro para leerlo de ahí para ver qué pedo, pero como que es para que se vea bonito nada más, ¿no? Y yo siento que si en físico trae un diseño acá chidote, sí vale la pena así comprarlo para tenerlo así nomás, como un objeto de que se ve chido, ¿no? Ese yo siento que es el público.
Sí, igual y sí. Sí. Yo como fan de Vengadores y fan de los cómics, no me llama mucho la atención. No le invertiría más de $5, digamos, a la historia y al arte. O sea, sí me gustó. Por
O
eso yo no
sea,
lo compraría. No, por eso yo no soy el público meta.
bueno, sí, pues no, o sea, no es digo, pero $5, eso no cuesta ni un cómic. O sea, esto es una cosa de 64 páginas.
Ok,
No, sí, o
8.50 y es mi última oferta.
sea. Ah, bueno, pues. No, entonces, no, yo siento que sí vale la pena como un objeto bonito para tenerlo ahí en tu librero y enseñárselo así como que cuando van a tu casa y me gustan los cómics y que saques ese y que no te dé vergüenza, ¿no? Porque luego sacas el, ¿cuál decías? El Wolverine Roberto, ¿cuál
Ay,
era?
Revenge, qué horrible. No, no, no
Ándale,
hablemos.
entonces, ese no lo sacas así como que en la cena para presumir que te gustan los cómics, pero este sí lo sacas así como que a alguien que, ay, ¿a poco te gustan los cómics? Sí, mira, chécate este y no te da pena, o sea, lo ves y dices, ah, sí está chido y así dibujan padre, ¿no? ¿No?
Qué bonito. ¿Sabes qué? También me estaba tratando de recordar por este estilo visual, hablando de cómics que te gusta presumir y que un arte tan bonito no tendría por qué estar peleado con una buena historia. Me estaba acordando, y ustedes pues obviamente van a ubicar muy bien a Marcos Martín, que es
Ah, me encanta.
precisamente pues, un autor que tiene un estilo, digamos que cercano cercano al estilo de este cómic, no parece, no igual, para nada igual, claro, porque además él no ha hecho tanto superhéroe, en Spider-Man, por ejemplo, lo hizo muy bien, pero ese es el tipo de cómic que dices, no, nada más disfrutas verlo, porque es un gozo visual, en este caso es un cómic bonito, tampoco voy a decir que es, uff, es al nivel de Bruce Timm, o estaba tratando de recordar al autor de New Frontier, de DC, que pues también es un autor que me gusta mucho,
Cook, no sé qué, espérame.
Cook,
Es
¿no? Su apellida,
Darwin Cook.
Darwin
Darwin
Cook, ya ha
Cook
fallecido,
ya ha
que me
fallecido.
parece espectacular también y tiene una propuesta también mucho más ambiciosa, más arriesgada. En este caso, pues es un cómic bien hechecito, ¿no? Un empaque bonito, bonito, esas cosas que de lejos se ven bien, de cerca se ve también bonito, no con mucha sustancia. Entonces, sí, yo reitero, es de esos que te compras para tenerlo de colección y decir, dártelas de completista, pero nada más, ¿no? O sea, no $5, pero sí unos 300 metros en los que me escapo de Neto, en lo que me lo llevo corriendo. Tal cómic,
¿Verdad?
¿no?
¿Verdad?
Muy bien, y entonces a ver qué calificación le ponen.
En escala de.
De 5, pues.
Del 1 al 5 yo le pongo 3-5. Es bonito, no tiene mucha sustancia, no necesita tener mucha sustancia. Es un producto autoconclusivo, bonito y raro. Es más, un 4, ahí muere, ya.
Un 4, bueno. ¿Y tú,
No,
Franco?
no es cierto. 3,75. Calzones, retrocalzones.
Okay.
Está generoso Neto, ¿eh? Bueno, si son 5 y la mitad de eso es el guión y la mitad del arte, y en este caso yo creo que el arte es muy bueno, no sé si le daría 2,5 nada más por el arte, yo le daría un 2, ¿no? Y un 1 por el guión. Porque no se complica, la verdad es muy, muy elemental. Pero también me quedo con la otra cosa que dijo Neto. A lo mejor no somos su público meta. Somos a lo mejor ya con mucho rodaje y se nos hace medio, medio simplón. A lo mejor un lector más fresco, pues le va a encantar. Entonces sí, está bien. 2, no se crean, 3,5.
Sí, yo también le daría un 3.75. Pero un 3.75 que yo siento que sí hay gente que sí lo va a disfrutar, ¿no? O sea, como dices tú, lectores más más jóvenes que no están tan maleados como uno, tan amargosos, y pueden disfrutarlo porque el hecho de este tipo de historias, ¿no? Donde viajan a la realidad y que se dan cuenta que son un cómic y todo eso, digo, se han hecho muchas veces, pero esta está chidilla, o sea, te digo, me gustó cómo se manejó, o sea, siento que es una historia así como que muy inocente, ¿no? O sea, muy pues sí, ¿no? O sea, que no te pide nada, no te pide nada y que nada más es eso, como que disfrutarla, ¿no? Como que eso así como que, ah, mira, te chidilla, o sea, estarlo viendo ahí despacito, ojeándolo, se ha de disfrutar mucho. Y no, yo creo que por eso sí, mejor un 4 le doy. Creo que sí debería de haber más tipo de estas historias, que yo siento que estos tipo de cómics le pueden llegar a mucha gente que no está involucrada en el mundo del cómic así clavado, ¿no? Entonces,
Común.
exacto. Entonces, bueno, pues vamos a comerciales, Neto, y ahorita
Vamos
regresamos.
a comerciales. Está lloviendo en la Ciudad de México. ¡Protéjase!
Secret Wars. Marvel supervillains are coming. Secret Wars. Can the Marvel superheroes stop them? Marvel supervillains and superheroes figures each sold separately. Here, Dr. Doom and the Doom Platoon, Magneto, Dr. Octopus. There, Captain America and the Champions of Freedom, Spider-Man and Wolverine. Secret Wars, the secret's out. Dr. Doom and Spider-Man from the Marvel Secret Wars collection. Other figures each sold separately. From Mattel.
Y es así como termina esta historia. ¿Cómo ven, amiguitos? ¿Les gustó la moraleja?
Hemos aprendido mucho en este programa.
Ay, perdón, no se grabó, Claudio Cuevas. Mis amiguitos, mis dos televidentes se lo perdieron.
Ni modo, en
Por
la versión de
cierto,
paga
salud.
sí va a salir.
Exacto. Miren, saludos a Kunin, saludos a Félix Farfán y ya son los únicos dos que me consta que nos ven.
Bueno.
Bueno, y hoy en lo que comemos los ñoños o bebemos los ñoños, tengo Coca-Cola sabor Orange Cream. Vamos a ver quién tiene la razón.
Sería como que crema de naranja.
Crema de naranja.
Muy bien, vamos a probar.
Vamos a ver. Efectivamente, tiene color amiados y
¿No está caducada?
no, no está caducada y huele a jarabe para la tos, lo cual supongo que hacer algo bueno si tuviera tos.
Y viene del refri, ¿verdad? No te la estás tomando caliente.
¿Por qué me hago esto? Hijo de su Pink Floyd. Es como una Coca-Cola que le echaste una naranja podrida así.
Pero es que
Esta
este
tiene que ser la peor idea.
se toma muy frío, esas cosas se toman frías, ¿no?
Me
Así
la voy a
de.
tomar más helada. Ahorita la voy a, porque ya tenía aquí como una hora. Pues está fresquita, pues. Pero acuérdate que acá hace. Ah, estamos a 13 grados, Claudio Cuevas, también, ¿eh?
Eso se toma con hielo, si no, no.
¿A qué temperatura están en Guadalajara y en Torreón?
En Guadalajara estamos a 20 grados.
Y acá en Torreón a 30.
Hijos. Yo 13, 20. Mira, si sumamos las temperaturas de Guadalajara y de la Ciudad de México, ahí andamos parejeando con Torreón.
Sí, ya se acercan. Bueno, entonces, ya que este de Coca-Cola de naranja no nos gustó, es que yo digo que debe de ser, ese se toma en un vaso con hielo. Si no, no, o sea, así, así por eso te sabe jarabe para la tos.
Ay, canijo, es peor cuando ya llega acá al paladar, locos.
Bueno.
Bueno, se intentó, amiguitos. Nos...
Dice Fray Comando, gracias por invitarme a estas cosas tan interesantes y emocionantes.
Perdón, perdón, Fray Comando, por no ser lo suficientemente emocionante.
Me intriga. Porque veo hoy lo que hace Neto y en unos cuantos días vamos a descubrir cómo resultó todo eso.
Las consecuencias, ¿verdad?
Cuidado. A ver.
Un día Franco Magno debería de sacar ahí de que lleves, no sé, una torta ahogada, ¿cómo se llama el postrecito este que venden ustedes allá?
Jericaya.
Unas jericallas
Un pollo a
y
la Valentina, un... Bueno, es que allá en el norte también hay Topo Chico, ¿no? Creo que ya no hay un refresco muy, muy tapatío como antes. Creo que
Topo Chico siempre ha
algo...
habido en Torreón.
Sí, Topo Chico sí.
Tony Cole, para que veas ese
Tony
sí, ¿no?
Cole.
Ya hay, pero ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Sí. Pero comida, por decir, o sea, tú ahí, ahorita Franco, que estás en el trabajo y que sales ya anoche, ¿ahí compras algo de comer ahí de la calle? ¿Comes en la calle tú?
Sí, cómo no. Llego y afuera del 7-Eleven levanto un bote de basura, golpeo la vitrina y me meto.
Las mejores ideas.
No, yo ya vengo bien comidito para aguantar esta mañana.
Ah, okay. O sea, no eres de salir a la calle y unos tacos o alguna cosa así.
Fíjate que para los que nos estén viendo en Guadalajara, sí hay una opción muy popular que son estos dogos del chino. Le dicen que están ahí para los que anden por acá en Federalismo y Vallarta, no, en Federalismo y Escorza, a un lado de la Torre de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, son
Ah, se ubicó.
muy famosos de toda la vida. Ahí se junta mucho animal nocturno tapatío para disfrutar de dogos.
¿Y qué tienen? O sea, ¿qué tienen de especial? ¿Son así de alguna salchicha en especial o panes?
Son para bajar los efectos de una larga fiesta, venden. Con estos chiles en vinagre, por ejemplo, es muy popular eso para que con el picante recuperes el séptimo sentido que perdiste probablemente después de tomarte dos o tres o cuatro bazucas de alcohol.
Pero es que salchicha de esa para asar, salchicha normal.
Pasada, normal. No, ¿sabes qué? Es que esa hora, o sea, estos togos abren a las 7, 8 de la noche y están toda la madrugada. O sea, es una de esas comidas seguras que puedes encontrar en las madrugadas. Hay poco en Guadalajara que dure tanto y convoque a tanta gente tan heterogénea. Gente que sale de trabajar, gente que sale del antro, gente que no pudo entrar al antro también, y
Vampiros.
vagabundos, ¿no? Vampiros, zombies, plantas, todo, todo, Nico.
Fíjate que yo algunas veces cuando salía de las convenciones de Monterrey, precisamente fuera del centro de convenciones, había dos, tres puestecitos así también de hot dogs, de salchicha para asar, ya sabes, con su tocino y todo eso, o sea, cosa sana, ¿verdad? O sea, pura, igual para eso del que las 10:30 de la noche y te aventabas uno o dos de esos y no, si te levantan así como que, ay, pues vamos a seguirle, o sea, sí son buenos para esa. Para la vida nocturna, ese tipo de hot dogs,
Ya hablando de vida nocturna, somos ñoños, Claudio Cuevas, no tenemos vida nocturna.
¿no? Pero nosotros estamos hablando después de trabajar y de cosas
Ah,
así.
claro. Oigan, bueno, entonces el siguiente cómic a reseñar es un cómic. Ustedes saben que tanto el Claudio Cuevas como yo somos realmente fans de esta serie ya extinta, que la verdad nos dolió mucho, que se llama Lower Desk.
Exactamente.
Dex, perdón, no, no escritorios, sino, ¿cómo se llama? ¿Puertos?
Dex, pues sí, como. ¡Ah! Va para atrás, va para atrás. ¡Ay!
Bueno, y yo también era muy fan de una serie de libros. Cuando yo era niño, existía una serie de libros que eran unos libritos color rojo, chavalitos, así chiquitos, que se llamaban Escoge tu propia aventura.
Sensacional de albañiles.
No, no, no. No, no, no. No, era literatura infantil o juvenil, era literatura juvenil, eran un montón. ¿Y de qué va? ¿Nos pueden contar alguien, por favor, de qué va mientras que yo termino de sacar el gas? Déjame, voy a pegar así porque.
A ver, Franco, platícanos de qué se trata o de qué es este estilo de historias.
¿Sabes qué? Es una de esas cosas, uno de esos cómics donde puedes encontrar un poco de dificultad para explicarlo, porque esencialmente es un cómic que tiene un inicio, eso sí, es seguro, ¿no? Beckett Mariner, nos vamos al Starship que se llama Cerritos,
El
y
Cerritos.
básicamente todo comienza con que voy a tomar un café o
¿Un café para humanos o una bebida de ¿cómo se llaman estos? Cork, no, espérate.
no, de estos. Ah, y ahorita llegamos a donde dice.
Kilong.
Inglon,
No. Kinglong.
no. No.
Explica.
A ver, deja llego a la página para ver.
Esa decisión tan aparentemente inocua de
Klingon, ahí está.
Lincoln, Lincoln.
esa decisión de qué tomo o con qué inicio mi día da pie para que se desgrane la trama y termine siendo un despapalle. Yo digo, estaba escuchando a Neto la comparación. Yo iba a ser una más violenta para los amantes de la literatura. Me recordó a, perdón, sé que me van a tirar una piedra o un bote de basura. Puedes elegir la historia, el camino que sea de manera aleatoriamente brutal y no sabes en qué va a terminar. Me recordó un poco eso. Y
¿A cuál te
básicamente es
recordó?
una.
¿A qué te recordó?
A Rayuela de Cortázar.
Ah, Rayuela, sí, ya.
Ah, yo sé que
Ya.
para mucha gente va a ser un
Una
insulto,
mentada de madre.
pero
¿Por
lamentable.
qué?
Pero finalmente tiene como esta capacidad de leerse de muchas maneras e irse desenvolviendo de mil formas. A mí me parece que como lo vimos anteriormente, porque este cómic creo que ya nos habíamos acercado a su universo, es una carta de amor a los fans de Star Trek, pero sobre todo a la gente que es capaz de no tomarse en serio a todo el meat que hay alrededor, ¿no? Porque es una serie de historias muy ridículas, ponen a los personajes y todo el universo Trekkie, pues en situaciones muy absurdas, que yo creo que es algo que sí tienen ellos, que sí tiene este fandom y que de repente le ha hecho falta a otros, como te estoy viendo Star Wars, ¿no? De burlarse un poco más de sí mismos y despejarse un poco esta solemnidad cósmica, que tampoco la han tenido siempre como muy profunda. Entonces, más o menos de eso va, personajes que se salen por completo de cuadro y siempre inicia por completo, siempre inicia con ¿qué voy a desayunar? Y a partir de ahí, agárrense.
Exactamente, es una historia, pues de esas que, como decían, se le conoce como Choose Your Own Adventure o Escoge tu propia aventura, ¿no? Que llega, o sea, la vas leyendo y en un punto te dicen, toma una decisión, si quieres esto, brinca a la página tal, si quieres esto, brinca a la otra página, ¿no? Y vas viendo las consecuencias de tus,
Decisiones.
de tus decisiones. Y obviamente cada una de tus decisiones cambia diferente, cambia el rumbo de hacia dónde va la historia. Aquí vemos que depende de lo que ella como empieza, como dicen ustedes, si toma un café o si toma esta bebida de Klingon, el destino de la nave, ¿no? Es lo que va a cambiar. Y le pasan muchísimas cosas muy diferentes dependiendo de los caminos que vas escogiendo. A mí se me hizo muy chida, se me hace muy entretenida, y muy divertido, ¿no? Todas las situaciones en las que se ven involucrados, como sea Franco, todo el mundo, el mundillo este de la nave, del Cerritos, de los Lower Decks, ¿no? Y es una historia que también se me
Ahí me
hizo
morí yo la primera vez.
muy interesante, ¿no? O sea, porque, bueno, no sé si ustedes hasta dónde llegaron de las opciones que había, ¿sí? Yo sí me puse a apuntar, así como que, a ver, ya escogí esta y ahora me fui para allá. Ya escogí esto y pasó esto, ¿no? O sea, porque sí son muchas, muchas las opciones que hay.
Muchas.
Y por eso les pregunto, ¿llegaron a pasar a la siguiente fase o se quedaron en siempre morir? Porque esa es una de las consecuencias, ¿no? Todas siempre mueren.
Mis personajes murieron siempre. Ahora, una cosa a decir, yo vi las 5 temporadas completitas y son de una calidad suprema. O sea, realmente manejan la comedia, la aventura, la ciencia ficción y el humor, un estilo de humor bastante fino. Son temporadas de 10 episodios. Siempre había uno que no me gustaba, pero los 9 que me gustaban me súper encantaban. Entonces, conozco más o menos cómo piensan los personajes. Nada, no más o menos. Conozco muy bien cómo piensan los personajes. Y todas las veces escogí hacer lo que hubiera hecho Mariner. Y todas las veces se murió. Entonces, no tiene nada que ver la decisión con cómo actuaría Mariner.
¿Y tú, Franco, en qué te quedaste? ¿También en esas?
Siempre en esas, pero ¿sabes qué? Fíjate qué contraste, ¿no? Venimos de un cómic en la primera parte del programa que es muy elemental, muy llevadero, muy simple, que no pide, ¿no? Yo siempre digo, un buen cómic pide, ¿qué pide? Pide atención, que te hace sentir como una tortuga boca arriba y todo el mundo se borra a tu alrededor porque la trama te absorbe a tal punto que es muy atractivo. En este caso, además, la trama pide un poquito más que atención, porque tienes que ir, como dices, apuntando y como diciendo, ay, ya me hice un poco bolas. Es normal. Y yo creo que esa es la parte maravillosa cuando te encuentras con un cómic que te pide, que tiene cierta complejidad también, te pide conocer un poquito del universo Trekkie para que esté más sabroso, digamos, pero no creo que eso impida que lo disfrutes si eres completamente ignorante, ¿no? Si crees que Yoda le hacía así, o sea, no hay tanto problema en ese sentido. Entonces, no logré que sobrevivieran, digamos, pero no diría que terminé como decepcionado. Creo que es un cómic que además tiene una gran cualidad, que es esta relectura, que es poco común también en los cómics, ¿eh? Que te pide volverlo a leer porque siempre tiene como esta oportunidad de darle una vueltita de tuerca más. Entonces, a mí sí me gustó. No los llevé a buen puerto, pero no es cierto que les haya fallado porque siempre hay una oportunidad más de darle otra vueltita.
Fíjense que, bueno, yo les voy a decir, que yo hice trampa.
¿Cómo
¿Sí?
así?
Porque yo, o sea, te digo, me puse a apuntar y me di cuenta de que todas las opciones terminabas muerto. ¿Sí? Dije, ¿cómo es posible que en todas las opciones termines muerto? ¿Sí? Y me di cuenta que había páginas a las que nunca llegaba yo. ¿Sí? Entonces dije, aquí hay algo. ¿Por qué siempre terminas muerto y por qué hay secciones a las que nunca llegas? ¿Sí? Y pues me puse a buscar en internet, ¿sí? Y es que hay un truco, ¿sí? Ahí les voy a platicar porque, o sea, es una parte que a mí se me hizo muy interesante y no sé qué tanto sea común en estas historias de que tú escoges tu destino, Porque hay uno de los finales en donde uno de los personajes, no sé si fijaron, que cuando inicias tienes las dos opciones, el café o la bebida Klingon, ¿sí?
Sí.
En donde uno es página 10 y la página, el otro es página 28. Esto es un
Sí.
spoiler, para los que no quieren saber, pues brínquenselo, ¿sí? Hay una, al final de uno de los caminos, ¿sí? Hay un personaje que hace un comentario donde dice, es que Mariner siempre toma las mismas decisiones, por eso siempre llega al mismo final. Dice, quizás algún día debería de ella de sumar sus decisiones para que todo su destino cambie. Entonces, lo que tienes que hacer es 10 más 28 son 38. Esa es la tercera opción, ¿sí? En donde ella ya no toma ni café ni la bebida Klingon, sino toma un té. Llegas a la página 38 y empieza la historia donde ella está tomando un té y dice que fue la mejor opción que pudo haber hecho, y ahí ya te empiezan a salir más opciones, ¿sí? Y ahí, otra vez, otra cosa. Hay dos diferentes, o sea, entre todas las opciones que llegas, ¿sí? Hay dos, o sea, llegas a una y te dicen la mitad de la siguiente decisión que vas a tomar. Llegas a otro final y te dicen la otra parte de la decisión que tienes que tomar. Ya que llegaste a esos dos finales, sabes cuál es la opción que debes de tomar para seguir avanzando a la siguiente etapa de la historia. Si no, otra vez te vas a quedar encerrado en ese segundo ciclo, por así decirlo, ¿sí? O sea, no es nada más, o sea, está chido el hecho de que tienes que leer y disfrutas las opciones que estás tomando, pero en misma lectura te dice, güey, hay un punto donde ya te, o sea, no, o sea, tienes que leer lo que te están diciendo los personajes para saber cómo seguir avanzando, ¿no? Y no te quedes ahí encerrado en el
En el
mismo ciclo.
bucle ese está interesantísimo y no me extraña porque no lo mencionamos, pero está escrito ni más ni menos que por Ryan North, el actual escritor fabuloso de Fantastic Four y de One World Under Doom.
Exacto. Este cuate que ahorita se me hace de los mejores escritores
Sí, de
de la
cómics.
actualidad, ¿no?
Sí.
Y otra cosa es que por algo por lo que lo escogí este es porque Lower Decks este año, tanto la serie de televisión como este cómic ganaron un premio Hugo, estos premios de ciencia ficción. Esta novela gráfica se lo ganó en la sección esta de novelas gráficas. Y la serie de televisión también se lo ganó en, no sé si sea animación o serie de televisión o alguna cosa así, pero también la serie ganó también el premio Hugo. O sea, no fue, o sea, fue un año muy bueno, digo, es como que, no sé si fue por el hecho de que ya se acabó la serie y dijeron, hay que darles premios, porque está muy chida, o por qué, pero bueno, ¿no? O sea, y la verdad sí se lo merece, digo, esta novela gráfica, como dicen ustedes, o sea, se disfruta mucho leerlo, ¿no? Al hecho de que te quedas ahí encerrado y ching, otra vez, o sea, como que topé con pared y no pude avanzar. No, o sea, la historia está tan interesante y divertida para mí, pues, que no sientes el hecho de que ching, bueno, tengo que volver a leer y ahora a ver qué pasa. No, o sea, lo disfrutas, ¿no? Es
Sí.
así como que, y ahora a ver qué pasa si me voy por acá, ¿no? Eso, todas esas etapas se me hacen muy chidas. A mí me gustó mucho eso.
Sí. Y el dibujo concuerda perfectamente con el estilo gráfico que utilizan en la serie. Tiene de todo. Realmente es un cómic que a mi punto de vista, ahora que sé el truco, no es perfecto porque me caí gordo. Esto que tener que ver en internet, yo que soy videojugador, es muy frustrante para mí que no encuentro la salida y que tengo que buscar en internet. Lo veo como un cierto punto, como una derrota. De, ya, no pude, me doy por vencido. Tal vez eso me hubiera molestado. Ahora que me lo dijiste, pues bueno, está bien chido. Pero de otra forma, lo encuentro como un cómic perfecto para quien le guste la ciencia ficción. Star Trek, Lower Decks. Y las novelas de ciencia ficción de Ryan North, este es un 5 limpio.
Sí. ¿Tú, Franco, qué dices?
Sí, fíjate que, híjole, en un año donde nos cuestionamos mucho La falta de creatividad que siento que existe ahorita en el cómic comercial en general, hablo particularmente por los que estamos leyendo en Marvel o cositas en DC, de repente hay chispazos, pero en general hay creo que muchísima mediocridad, mucha expectativa de ver qué hacen en la televisión o en el cine para copiarlo y llevarlo a hacer adaptaciones y ya un poco cicladas las fórmulas. Y toparte con este tipo de obras te hace también recordar por qué empezaste a leer el cómic, ¿no? Creo que es una fortuna de repente cuando ya como un lector veterano te encuentras con historias que son refrescantes, son desafiantes y que sin apelar a una trama muy madura o muy densa, porque no es necesariamente así, sí puedes sorprenderte. Y eso es una cualidad que hoy en día ya es cada vez más escasa en el mundo del cómic, donde ya estamos acostumbrados al formulismo, al uso de muere en este número, bueno, que en este caso se sí, muere, de hecho, muere en este número, número uno nuevamente, relanzamientos y nuevamente sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, esta sensación de no avanzar. Curiosamente, este cómic sí tiene todo eso, ¿no? Esta sensación de ciclo, de muerte, de regresarte, pero es muy ingenioso en su estructura narrativa sin llegar a ser enredoso o aburrido. Es cuestión de ponerle atención, nada más, y es lo mínimo que podrías esperar de un buen cómic, ¿no? Que te pide como lector, que pongas atención, y en este caso el premio que creo que es muy alto, es una muy buena historia, un muy buen dibujo también, muy agradable, muy digerible, pero bien hechecito. Entonces sí, concuerdo, tenemos un 5.
Y fíjate que sí, o sea, y aparte de lo que mencionas, Franco, yo siento que es una cosa que muchas veces cuando compras un cómic en la actualidad, te sientes como que robado, ¿no? O sea, porque dices tú, güey, me costó tanto, lo leí en 5 minutos, no fue tan satisfactorio, la historia no avanzó, o el dibujo estuvo chafita, o no pasó nada, lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces tú sientes así como que lo que invertiste monetariamente no es lo mismo satisfactoriamente cuando lees un cómic, ¿no? Y yo
Ajá, hay
siento que,
retribución.
ajá, y que siento que en este tipo de tipo, en esta novela gráfica, sí hay una satisfacción que dices tú, o sea, lo que pagué, o sea, es lo estoy desquitando perfectamente, ¿no? Porque tiene esa cuestión de que lo relees y lo relees y lo relees y encuentras cosas diferentes en cada lectura que le hagas, ¿no? O sea, cada de estas etapas de historia donde vas avanzando, siempre encuentras cosas divertidas, cuentas entretenidas. Los personajes, digo, el hecho de que los personajes sean muy divertidos y muy chidas, las tramas que ellos manejan, hace que este no sea aburrido, ¿no? O sea, te digo, y lo vuelves a agarrar y lo vuelves a agarrar con gusto, ¿sí? No, no es así como que una tarea de que, ay, tengo que saber a dónde llegar. No, o sea, es así como que lo disfrutas, ¿no? El estar viendo cuáles son las posibilidades y qué le va a pasar a ella y a los otros personajes cuando yo decido hacer algo, ¿no? Entonces se me hace muy, muy chido, muy divertido y como dices tú, es una cosa diferente, ¿no? O sea, no es tan común que se haga. No sé si a lo mejor debido al éxito que, no sé qué tan éxito comercial haya sido, pero si fue un buen éxito comercial, quizás podamos empezar a ver más así historias donde digan, a ver, aviéntate tú también una de estas, pero con Batman, ¿no? Alguna cosa así.
Con los cuatro fantásticos. ¡Oh!
Que fíjate que era, me imagino, creo que los cómics, los videojuegos estos de que hacía la compañía de Telltales, ¿no? Eran
Ajá.
donde había de Batman, de Walking Dead y eso, sí tenían esta opción, ¿no? Donde tú ibas escogiendo qué querías que hiciera Batman, qué quisiera los otros personajes, ¿no? Pero siento que en el cómic, por decir cómic así como que más común, era, ya tenía rato, yo no había visto que hubieran salido de
Mucho.
estos. Y este está muy, muy bien hecho, ¿no? Y ojalá si hacen más, los hagan así de esta calidad, ¿no?
Pues entonces, ¿qué calificación le das, Claudito?
Yo, el 5, 5, 5 también, 5, 5.
Ya, me esperas, 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 esperas. A ver, reaccionar. Aquí está.
2 horas después. Eso. Bueno.
Muy buen cómic, ¿eh?
Sí,
Muy buen cómic. Por fin recomiendas algo bueno, Claudio Cobas, no tus babosadas de siempre.
no, yo siento que las dos cosas estuvieron buenas, las dos cosas estuvieron buenas, por diferentes motivos, Pero sí están. Y yo siento que las dos, por decir, son para gente que no es muy clavada en los cómics. Yo siento que las dos personas las pueden disfrutar. A lo mejor si eres muy clavado, a lo mejor el primero pudiera ser que no, pero sí, a lo mejor sí porque disfrutas el arte, ¿no? Pero yo siento que sí, son cómics que van más allá del lector común de cómic, ¿no? Y eso se me hace chido. Necesitamos más cosas así para que más gente lea cómics, ¿no? Siento yo.
Muy bien. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final del show. Ah, pero vamos a tener show dentro de 3 semanas. O tal vez la próxima semana, aunque no esté el Franco Man, vamos a estar el Claudio Cuevas y yo.
Exacto, parece que ya están llegando ahí por Francomagno, ya le están tocando de que así de que joven, ya vas a salir del baño. Ya tiene que filar.
Recursos humanos a tocar la puerta.
Cayó boca, cayó boca. Pues muy bien, muchísimas gracias Franco Magno por este esfuerzo extra por estar aquí en el programa. Usted sabe que lo queremos un friego. Claudio Cuevas, despídase también.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que comentan, se suscriben, le dan like, comparten y demás, ¿no?
¿Y el Franco Magno nos ha despedido?
Muchachos, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, estoy de acuerdo con la inversión, muchachos, muy bien. Metamos mucho dinero en las bolsas. No, ya, gracias. Un
Nos
gusto,
vemos,
lean muchos
chicos.
cómics y comenten, por favor, y suscríbanse. Ahí está, píquenle en la campanita, por favor.
Exactamente. Nos vemos.
Muchas gracias.